Los del 21. Hombres en movimiento. Rutas para la paz.
De los sesgos en la ciencia y las desigualdades de género. Miles de investigaciones se realizan al año. Investigaciones de carácter científico, investigaciones desde distintas áreas del conocimiento para entender qué pasa con la comunidad, cuáles son las desigualdades a las que nos enfrentamos los seres humanos, qué desventajas se enfrentan ciertos grupos sociales y cuáles son las violencias que vivimos habitual o esporádicamente, pero violencias al fin. Aún con toda la información que existe, esas investigaciones tienen sesgos que son difíciles de abordar, explica Rodrigo Vázquez Venegas, investigador, persona no binaria y egresada de la carrera de nanotecnología. Rodrigo se ha dedicado a compartir sus conocimientos a través de las redes sociales. Es crítico de sus investigaciones en torno a los procedimientos y las formas en las que la investigación académica se realiza en lo cotidiano.
Para esto quiero posicionar un tema que se conoce como interseccionalidad. Este término fue utilizado por Kimberlé Crenshaw en 1989, es quien lo adopta, y justamente nos habla de todas estas interacciones y convergencias de distintos aspectos de la identidad de las personas, es decir, de las características que yo tengo como persona para determinar las experiencias de vida y de poder que me cruzan: el género, la capacidad o las discapacidades, la clase, la educación, la ubicación geográfica, como veníamos diciendo hace rato. No es lo mismo el contexto geográfico en espacios como, no sé, una ciudad, a un pueblo, en una sierra, en alguna otra parte, ¿no? La sexualidad, la religión, raza y origen étnico. Entonces hay muchas identidades que, si ustedes ahí en casita hacen el ejercicio, tenemos justamente todos estos sistemas que replican algún tema de violencia o de discriminación hacia alguno de estos grupos.
Ecoloco come plantas y es un ser humano sumamente sensible a su entorno. Así se define Rodrigo, quien comparte que los sesgos en la ciencia generan muchas desigualdades. Este investigador se toma unos minutos porque desea plantear una reflexión puntual en torno al lenguaje para marcarnos la diferencia que existe en los términos grupos históricamente vulnerados y grupos históricamente vulnerables.
Tradicionalmente estamos acostumbrados y acostumbradas a decir grupos vulnerables. Entonces, aquí, a nivel de lenguaje, el hecho de decir históricamente vulnerados hace que en el lenguaje estemos enunciando que las personas de esos grupos no son vulnerables. Ojo, no es que la persona, por el simple hecho de ser, no sé, una persona adulta mayor, sea vulnerable, sino que el sistema, las estructuras, las personas que estamos alrededor de estas otras personas, históricamente les hemos vulnerado, ¿ok? El sistema y las personas que estamos alrededor. Por eso, por lo menos a mí siempre me encanta hacer esa puntualización de son grupos históricamente vulnerados, no históricamente vulnerables, ¿ok? Entonces, nada más para darles un contexto, pues la ENADIS, por lo menos en México, reconoce a estos grupos que son históricamente vulnerados: los pueblos indígenas, las personas adolescentes y jóvenes, las personas con discapacidad, las personas afromexicanas, personas migrantes, personas de la diversidad religiosa, personas adultas mayores, las infancias, la niñez, las mujeres, las personas trabajadoras del hogar y las personas LGBTTIQ+.
Los sesgos en la ciencia no son nuevos, comenta Rodrigo Vázquez, quien rápidamente ejemplifica esta idea con un acontecimiento de 1979, en donde la ciencia, los algoritmos y un programa de selección para la Facultad de Medicina en Reino Unido segregaron por muchos años a los postulantes debido a su género, raza o etnia.
Les cuento que en 1979, un decano de una universidad en Reino Unido que se llamaba Geoffrey Frangley estaba encargado dentro de sus actividades, tenía este tema de las aplicaciones a la universidad, era una universidad de medicina. Entonces, recibían aproximadamente 2.500 aplicaciones al año que él y su equipo tenían que revisar manualmente para determinar quién sí y quién no entraba. Entonces, nuevamente, contexto 1979. ¿Qué es lo que hizo? Pues desarrolló un algoritmo para automatizar el proceso. Entonces, en 1986, 7 años después de que implementaron el algoritmo, la Comisión para la Igualdad Racial del Reino Unido hizo una revisión del algoritmo. ¿Y qué encontraron? Si el algoritmo decía, esta persona no es caucásica, te reducían 15 puntos en tu score final. Si el nombre era femenino, reducía 3 puntos el score que tenía el algoritmo, ¿ok? Entonces, después hicieron cálculos y vieron que aproximadamente en esos 5 o 6 años, 60 personas al año habían sido excluidas, que cumplían con todos los demás perfiles, pero que o eran no caucásicos o que eran femeninas y que no habían podido entrar por este algoritmo. Inconscientemente, lo que Geoffrey hizo fue programar su algoritmo, pero a partir de los sesgos que él ya tenía y que su grupo que revisaba tenían. Entonces, no vamos a justificarle si fue a propósito o no, pero para que nos demos cuenta de que tal vez hay ciertos sesgos que traemos aprendidos desde la crianza que estamos replicando tal vez en los mecanismos de atención, de, no sé, de trabajo, de análisis de la información.
Rodrigo nos invita a trasladar esta experiencia a la actualidad. Y menciona que eso aplica también para el desarrollo de la inteligencia artificial. Nos invita a reflexionar bajo qué criterios se están diseñando todas estas plataformas. Desde su perspectiva, la inclusión es un proceso complejo que involucra muchos factores para que el sistema sea justo para todas las personas.
Caminar hacia una perspectiva de inclusión. No solamente se trata de, ay, sí, ven, te hacemos partícipe, pero allá de lejitos y con tus rubros, no, sino todas en un mismo grupo y con unas mismas condiciones de participación. ¿Qué va? El siguiente paso es la equidad, ¿ok? En el que se le da a la persona las herramientas o lo que necesite, dependiendo de cuáles sean sus condiciones, sus particularidades. Y caminar hacia un tema de justicia. Un tema de justicia implicaría que acomodemos el árbol, acomodemos los sistemas y las estructuras. Acomodemos el sistema científico, la academia, lo que entendemos como el sistema de la academia, para que no haya estas disparidades y podamos acceder todas las personas de igual forma, con las mismas oportunidades, pero porque ya el sistema es justo para todas las personas.
Caminar hacia una perspectiva de inclusión implica construir espacios de equidad y justicia. Rodrigo lanza algunas recomendaciones para las personas que se dedican a la investigación. Si en su grupo de investigación son puros hombres, mucho ojo. Si en su grupo de investigación son puras personas blancas, mucho ojo. Si en su grupo de investigación no hay diversidad, inviten a otros grupos a participar intencionalmente en esas investigaciones. Su mensaje final es el siguiente: para que el sistema sea justo para todas las personas, ¿qué tipo de ciencia quieren hacer a partir de ahora? ¿Cómo pueden conjugar la diversidad, la igualdad y la inclusión en sus investigaciones? Escucha la sesión completa Hablemos de VIH y de otros sesgos en la ciencia, organizada por la Comisión de Equidad de la Facultad de Ciencias de la UNAM. Consulta más detalles en nuestra página www.complices.org.mx.
¿Tienes comentarios? Escríbenos por WhatsApp o mándanos un mensaje de voz al 5512-332915. 5512-332915. También búscanos en Twitter como @losdel21. @losdel21. En Facebook y YouTube, Los del 21.
Los del 21.
Rutas para la paz. Hombres en movimiento. Los del 21. Realización: Elizabeth Cárdenas. En las redes sociales y webmaster, Roberto Hernández. Producción: Pita Cortés.